minuto.
No, algo más, hombre.
Buenas tardes a todos. Los que me conocen, pues no les digo nada. Los que no, soy mi Montesino. Soy director, promotor y administrador de Odisea Lisman Project, que fue el proyecto que quedó ganador el año pasado en la Escuela de Emprendedores. Uno de los motivos de que este proyecto quedase finalista, pues creo que es la innovación, que cualquier emprendedor debería tenerlo en cuenta. Si no innovamos, si no sacamos nada nuevo al mercado, no vamos a ser capaces de captar la atención de los clientes. Y digo clientes porque es en lo que tenemos que pensar básicamente. ¿Qué necesidades vamos a cubrir? Lo mío surge, viene de atrás, viene de 2009, es decir, un cambio de vida y de ser comercial de una multinacional alemana, me dirigí a algo tan básico como es la agricultura. Pero ¿cómo vamos a llevar esa agricultura? Un agricultor hoy en día no puede pensar en seguir sembrando lo mismo, aunque sea necesario, porque estamos sujetos a los precios del mercado. En La Palma hay muchos productos, es un ejemplo, Odisea, que se pueden producir y no lo estamos haciendo. Hablamos de cerezo, hablamos de caqui, hablamos de concuar, hablamos de frambuesa, hablamos de arándano, hablamos de muchos productos que estamos importando y que somos capaces de producir. Aquí parte la innovación, parte en decir, bueno, vamos a sembrar, vamos a usar tierras que están dejadas de la mano de Dios, por decirlo de algún modo, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Sembrando aguacate? ¿Sembrando plátano? ¿Sembrando naranja? ¿Cuándo es lo que tenemos por todos lados? No. Vamos a ir un poco más allá. No hay estudios en Canarias sobre el cultivo del cerezo, sobre el cultivo del nogal, sobre el cultivo del arándano. Y tengo que hacer las pruebas. ¿Qué pasa? Que no probé con 4 árboles, sino que probé con 300. Podía haber caído de cabeza. Gracias a Dios no ha sido así. Otra de las cosas en las que he innovado ha sido en el apadrinar frutales en la isla. Pero ¿cómo hemos apadrinado esos frutales? Dándole ciertas ventajas a los padrinos, como puedan ser descuentos, como pueda ser ponerle un nombre al frutal, hacer visitas. Y en relación a las visitas, un emprendedor creo que no se puede estancar, ¿no? La emprendeduría, una vez te metes en ella, no para, nunca para. En el momento en que te pares, te vas a quedar con los demás y habrá alguien que te adelante. Odisea, en el espacio de un año, ahora se plantea poner 3 drones en finca para que esos padrinos puedan hacer una visita desde cualquier lugar del mundo, porque gracias a Dios ahora mismo tenemos padrinos en muchos lugares del planeta. Puede ser Estados Unidos, puede ser Península, puede ser Centro Europa. Y claro, en muchos momentos no pueden venir a la isla para ver ese frutal, pues les vamos a dar la posibilidad, a través de las nuevas tecnologías, de que, si las condiciones climatológicas lo permiten, puedan ir a la finca a través de ese dron y hacer una visita en su frutal todos los días del año. Vamos más allá. Odisea ya está en fase de consolidación, todavía seguimos creciendo, seguimos asentándonos. Y este año cuenta, por ejemplo, con un alumno en práctica de la Escuela de Agraria de los Llanos. Le estamos planteando la posibilidad a la Universidad de La Laguna de que a través de este tipo de dispositivos se puedan realizar estudios en finca, aunque no sean directamente in situ. En un momento determinado hay que hacer una analítica de tierra, hay que hacer una analítica de floración, por ejemplo, y habrá personal en la finca que se preocupe en cogerlo, en ponerlo en un frasco estéril y enviarlo a la universidad. ¿Por qué digo esto? Porque, claro, el proyecto quedó ganador, pero si te paras, no llegas a más. Es bueno y ahí se queda. Puedes coger más padrinos, coger menos padrinos, los árboles seguirán creciendo, pero al final te vas a parar. Creo que el emprendimiento tiene que ser constante. Cuando eres emprendedor, tu cabeza no para. O por lo menos a mí. Me imagino que la de los demás compañeros tampoco, porque siempre buscas algo más. Tienes que ir un poquito más allá. De momento, para este año, pues intentamos sacar este proyecto adelante, y algo que queremos hacer a final de año, porque parte de todo este proyecto viene a través del crowdfunding. Es verdad que del dinero que pedimos para patrocinar los frutales no nos quedamos prácticamente con nada, incluso tenemos que poner dinero para las tarjetas de padrino, para las placas de padrino, para gestionarlo un poco todo. ¿Qué nos garantizamos? Un cliente. Si alguien opta por ponerle un nombre al frutal, por decirnos, sí, vale, yo te voy a dar 10 euros para padrinar ese frutal, damos por hecho o suponemos que ese padrino va a consumir nuestros productos porque cree en nuestra idea, con lo cual ya estás garantizándote un padrino. A través de las jornadas del InnoWeekend, de la Factoría de Innovación en diciembre de este año pasado, es verdad que nos costó a las 4 de la mañana, pero con muy pocos medios, y los medios eran un palillo, una cáscara de nuez, una tarjeta de visita y un poco de silicona de termofusión, hicimos unos pequeños barquitos para entregar las tarjetas de visita de otra manera. A raíz de esto me viene la idea de por qué no, a través de la colaboración de todos, hacer una campaña de marketing global. ¿En qué consiste esta campaña? Vamos a hacer 1.000 barcos, lo vamos a intentar hacer en cada isla, con esas características, para demostrar que con pocos medios, pero pues sí con mucha colaboración, vamos a ser capaces de llegar a cualquier lugar del planeta. Vamos a repartir esos barcos en un puerto, en un aeropuerto, y que la persona que se lo lleve, cuando llegue a su lugar de destino, nos haga una foto, nos lo suba a la plataforma web y nos diga, está aquí. Hay muchas veces que lo que decía Javi antes, financiación. Mi financiación fue privada, fue propia. Hasta que no llegas y das el paso, nadie va a apostar por ti y nadie te va a dar financiación. Es un gran miedo que tiene cualquier emprendedor, incluso yo, obviamente. Pero es que si no te lanzas, no lo vas a conseguir. Hay una frase de Fito, la cual yo he modificado de su último LP, en la que dice que arriesgarte, a ver, no me acuerdo cómo es la original, pero sí, lo contrario de emprender es no arriesgar. Lo contrario de vivir es no arriesgar. Si yo he cambiado el vivir por emprender. Un emprendedor tiene que ser arriesgado. Sí, con planes de viabilidad, por supuesto. Sí, teniendo las cosas muy claras y sí defendiendo su idea. Esa idea, si tú eres capaz de engranarla, eres capaz de darle una vuelta, de pensar fuera de la caja, esa idea puede ser viable. Si te dedicas a hacer lo mismo que todos los demás, al final no eres distinto en nada, nadie va a apostar por ti porque ya lo tienes y no vas a conseguir pues ese éxito, entre comillas, porque no es lo que yo buscaba. Yo buscaba solo un cambio de vida que a raíz de la escuela de emprendedores, a mí me surge la idea, ya cuando llego a la escuela, la idea estaba masticada. Sabía, tenía muy claro lo que quería. Simplemente buscaba los medios, buscaba más formación, buscaba más apoyo. Ese apoyo lo ha brindado la escuela de emprendedores, lo brinda la fundación, lo brinda el Cabildo, lo brinda ADE, lo brinda la Factoría de Innovación con la que estoy ahora, porque claro, seguimos innovando. Odisea no quiere quedarse solo en La Palma, no quiere quedarse solo en Canarias. Odisea quiere estar abierto al mundo. Y la única manera es a través de las nuevas tecnologías y a través de estas instituciones que ayudan a buscar esas vías de comercialización, esas vías de financiación y nos ayudan en todo. Yo sigo manteniendo contactos con los chicos de la universidad, sigo manteniendo contacto, bueno, tengo contacto directo con la gente de la factoría porque estamos trabajando en seguir con todo este proyecto. Animarlos. A los del año pasado, que ya nos conocemos, sabemos cómo van más o menos las cosas, a muchos nos están yendo relativamente bien, estamos eso consolidándonos, creciendo un poquito. Otros ni siquiera han empezado. Cuando hay alguien como yo, que ya tengo en mente dos proyectos más, hay personas que yo después de un año me vine a enterar hace poco lo que querían hacer. Con lo cual, claro, no tenían nada. Creo que algo fundamental es la claridad de ideas. ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo? ¿Y cuándo? Creo que es fundamental tener esos tres factores muy claros, porque si no, daremos vueltas a un lado, daremos vueltas al otro y al final no vamos a sacar nada en claro, como decía Javier antes, que alguien le intentaba explicar cuál era su proyecto y cuando fue capaz de decirle, mira, pues esto es lo que quiero hacer, le dice, mira, ya hay tres. Con lo cual, vamos a llegar a destiempo. No digo tarde, pero sí a destiempo. Yo, por ejemplo, ahora mismo me estoy dando cuenta que si hubiese empezado por otro tipo de cultivo, la cosa hubiese ido mucho mejor porque el tiempo que tardan en producir es mucho menor. Llevo ese tiempo. Incluso innovando, incluso teniendo un proyecto que una vez verificado demuestra que es bueno, llegas tarde. Un poquito tarde. No sé si alguno se había planteado lo de la idea, como decía Javier. Creo que todos nos planteamos eso, la financiación, la burocracia, mi idea es buena. Vamos a testear primero la idea, a que los demás nos digan, porque tú puedes tener, tengo una idea brillante, como decía. Puede que sí, pero vamos a ver si los demás opinan lo mismo. Tengo un caso de un amigo al que intenté explicarle el proyecto cuando empecé, cuando iba con los papelitos para que me rellenaran todos los datos para yo poder hacer la base de datos de padrino, y no me dejó ni explicarle el proyecto. Casi un año después, le llevo una cesta de verdura a un amigo. Ay, ¿y esto? De Luis. No jodas, ¿en serio? Sí, los apadrinamientos, tal. Me llamó pidiendo que le explicase el proyecto y lo remití a la web, la cual lo podía poner. Y se lo leyó solo. Si no me quieres oír, pues intento explicarte algo que estoy haciendo. Luego, por un interés propio que tú tengas, yo no me voy a molestar. Lo siento. Si no me das la oportunidad de explicarte lo que intento hacer, cuando lo encuentres y quieras llegar, lo vas a aprender tú solo. Es curioso que en un principio no me dejase explicárselo y hoy en día tenga dos frutales apadrinados. Desde mi punto de vista, es curioso. ¿Por qué? Porque no me dejaron ni siquiera plantearle la idea que tenía. Con lo cual creo que la base de todo es la idea que tiene, y el masticarla, el testearla, el saber si los demás opinan lo mismo que tú. Incluso te lleva sorpresas porque hay gente que va más allá y cree más en esa idea incluso que tú mismo. Te dice sí. Simplemente con plantearlo. ¿Qué os digo? Que todo aquel que quiera emprender, que ánimo. No hay. El no ya lo tenemos. Siempre ese no ya está marcado ahí. Si tienes una idea y crees en esa idea, y eres capaz de testearla, eres capaz de ampliar conocimientos en todos los sectores, porque yo hablo con chicos del barrio, chicos de 18, de 20 años, y que no trabajan, que no estudian, ni. Y les digo, mire, tengo 41 años y sigo intentando aprender, sigo matriculándome en cursos, sigo adquiriendo conocimientos, porque esos conocimientos son los que me han llevado a estar donde estoy. Soy delineante, he trabajado delineante 2 veces en mi vida, pero he pasado por trabajos tan dispares como puedo hacer la pesca profesional, la salud, la pintura, la construcción. He trabajado prácticamente de todo. Esos conocimientos hoy en día me ayudan en muchas facetas de lo que hago. El poner un riego, no tengo que avisar a nadie para poner un riego. Yo sé colocar un programador, sé colocar Venturi, y sé hacer todo lo que me lleva ese proceso de una instalación de un riego. Con lo cual, al final, todo lo que vayamos adquiriendo como experiencia nos va a ayudar. Me dicen por aquí que nos vamos. Así que os dejo la página y muchísimas, muchísimas gracias a todos.
¿qué quieres hacer? ¿Has puesto el USB?
Sí.
¿Qué equipo? A ver, ¿dónde está?
Aquí.
¿Cuál? ¿Está?
¿Tienes el vídeo vinculado?
Si no está el vídeo,
déjamelo ver por ahí, que yo lo abro. Habré abierto la carpeta.
¿El pincho?
Sí. Mi pincha y lo habré abierto la carpeta.
Abrimos la carpeta y la dejamos ahí. ¿Vale? Bien. Ahora.
Para pasar las diapositivas.
Un momentito. Reforcar. Pues es vosotros
esto.
Entonces, hacemos un tal. Y. Vale. Y entonces, para pasar las diapositivas, mira, no tengo pasador.
Vale.
Pero vas poniendo por aquí, print para arriba.
Vale.
Bueno, pues, a ver, para, por favor, un poquito de silencio, que la gente en esa península tan lejana y tan cercana escucha un murmullo, un brrrr, porque todo lo coge este micrófono. Pasamos ahora con la iniciativa emprendedora de aquí de La Palma, de Reforcan, y nada más, que nos cuenten cuánto tiempo vais a estar, ¿20 minutitos? No, menos. Bueno, 15. Venga, 15.
5, 10.
Vale, bueno, pues ahora pasamos y ya los alumnos están viendo online vuestra presentación. ¿Vale?
Ok.
Yo estoy abajo controlando. Si hay algún problema, se pide.
Vale.
Pues, bueno, buenas tardes. Somos Reforcan. Yo soy copropietario de Reforcan junto con Aida Felipe. Mi nombre es Martín León. Y venimos aquí pues a explicar un poquito de dónde hemos venido y cómo ha surgido nuestra idea de proyecto emprendedor o de empresa, vamos. ¿Quiénes somos? Es una empresa formada por un equipo de jóvenes con amplia experiencia en el sector de la construcción, ingeniería, con mucho tiempo dedicado a lo que sería obra, reforma, rehabilitación. Y en base a eso, y con el paro que hay ahora mismo, pues nos habíamos metido en la Escuela de Emprendedores pensando cada uno de nosotros en una idea de proyecto. ¿Cómo hemos llegado aquí? En la Escuela de Emprendedores empezamos en octubre del 2013. Cada uno de nosotros veníamos por un lugar diferente, ni siquiera nos conocíamos. Ahí vemos que estamos sentados incluso separados. Y vamos, ella venía con una idea de proyecto diferente relacionado con alimentación y demás, yo con una parte cultural deportiva. Pues bueno, empezamos a trabajar en los proyectos cada uno por su lado, y según íbamos avanzando la sesión nos fuimos dando cuenta de que había otro tipo de proyectos que nos gustaban más, ¿no? Que nos habíamos formado, el que habíamos trabajado siempre, y es el que al final nos quedamos con él. ¿Por qué? Porque es lo que hemos hecho siempre, es lo que nos gusta hacer y es para lo que hemos formado. Así fue como nació Reforcan. Según vimos el día de la presentación aquí en la Escuela de Emprendedores, hasta que llegamos, se me quedó la diapositiva hasta por detrás. Pásame ahí, por favor. Y aquí empezamos a ver qué es lo que es Reforcan. Reforcan es una empresa de servicio, de asesoramiento, de servicio técnico, de gestión de obras y reformas. Vemos que está relacionado con lo que es la construcción y demás, y que es un sector que está un poco en crisis, ¿no? Un poco de capa caída. Y vemos nos dedicamos a lo que hemos estudiado, ¿no? Naida es aparejadora, yo soy delineante y demás. Pues bueno, empezamos a ver lo que es la previsión de futuro en el sector de la construcción. Dice, las dificultades económicas para comprar una vivienda nueva, con lo cual la gente no compra. Y la vivienda que tienen, quieren reformarla o ampliarla o mejorarla. Pues eso es una cosa, un estímulo más para que vemos que esa parte pues puede ser mejor. El exceso de construcción del pasado conlleva que todo el mundo tenga que lidiar con mantenimiento. Y con lo cual, la compra de vivienda de segunda mano, que es otra cosa que también estaban hablando antes, que va despegando, también necesita reforma. Esos tres parámetros más, un par de indicaciones que habían ahí que se han pasado, de la COE, que la rehabilitación, el sector de la construcción va, se va a mover siempre lo que es la rehabilitación, la reforma y demás, es lo que lo estamos viendo ahora mismo, no hemos pensado que puede ser una idea de negocio que puede funcionar. Por eso empezamos a explicar ahora qué es el negocio. Todo el mundo que va a pedir un presupuesto para una reforma, conocen a alguien que haya recibido una vez un presupuesto para una reforma, o que hayan, o conocen que quieran hacer una ampliación o cualquier cosa, la cantidad de problemas que pueden tener. Pues bien, los inconvenientes, es contactar con las empresas de construcción, conocerlas, preguntar a alguien, mira, ¿conocen a quién? A fulanito, ¿quién me puede ayudar? ¿Quién no sé cuánto? Después contactar con ellas. Después recibir la visita de cada una de esas personas, mostrar la casa o el lugar de, a cada una de ellas. Esperar a que todos te den los presupuestos, el tiempo que tardarían y demás, y todo lo que conlleva. Y cada uno con una solución diferente. Ahora, aquí va uno, vamos a reformar la habitación esa que está aquí, y cada uno pues te ve una solución diferente, con lo cual cuando tengas los presupuestos no sabes cómo compararlo. Bueno, sí, tienes 4 o 5 presupuestos, pero ¿cuál es el mejor? Pues eso es lo que nosotros intentamos mejorar o dar una solución diferente. Refocan plantea un servicio en que un técnico siempre te va a visitar y te va a dar una solución a los problemas que tú tengas o a lo que tú plantees, ¿no? Y aparte de eso, después te buscamos los diferentes presupuestos de diferentes empresas para que el cliente siempre compare cuál es el que quiera que ejecute la obra. Eso es lo que hacemos Reforcan. Siempre un asesoramiento acompañado de un listado, una comparativa de diferentes presupuestos de empresas donde el cliente siempre elige el que crea conveniente. La propuesta de valor, sin coste para el cliente, nosotros recibimos los presupuestos de forma gratuita y sin compromiso, nunca va a pagar, ahorro de tiempo, no pierde tiempo buscando empresas, nosotros lo hacemos por él, contrasta, le facilitamos hasta 5 presupuestos, entre todos él elige quién realizará el trabajo, porque el cliente es el que elige siempre quién es el que va a hacer, qué empresa va a ejecutar, y los mejores, encuentra los mejores profesionales y los mejor valorados. Los mejores profesionales porque nosotros tenemos un listado de empresas que ya están certificadas, contrastadas con nosotros, de que tienen una capacidad de trabajo y de funcionamiento que son acordes, y por eso es lo que hacemos que las empresas que nosotros tenemos suelen ser empresas ya que están reconocidas por nosotros, que son empresas consolidadas. ¿A quién beneficia? A nuestros clientes por todo lo anterior, y a las empresas colaboradoras. ¿Las empresas colaboradoras por qué? Porque no tienen que ir a presupuestar, no tienen que ir a medir, y no, sobre todo no tienen que gastar tiempo ni dinero en buscar clientes. Nosotros les facilitamos el cliente, le damos el presupuesto completamente redactado y la medición en ella, por supuesto. Solamente tienen que poner precio. O sea, con lo cual la empresa colaboradora también está beneficiada, con lo cual también tienden a bajar los precios. Ahora les vamos a mostrar un vídeo, que no sé si se verá, creo que no, Naita, ¿no? Si no, lo minimizamos y lo abrimos. Donde eso, si pueden entrar en la página web, siempre se les va a poner, nada más que abrir la página y lo pueden ver, que es donde muestra completamente lo que es la empresa, nuestra empresa, qué es lo que hace. Dura un minutito y muestra en un minuto qué es lo que hacemos.
Nada, que no tiene agua. Bueno.
Pues no tiene agua. Bueno, pues quítalo, no pasa nada. Si quieren pueden entrar en la página web y lo van a ver. No se preocupen, y ahí lo muestra completamente lo que es. Vete de ahí.
Carmen quiere reformar su casa.
Pues sabe, yo no tengo memoria, seguro.
A ver, lo que no
veo es,
en fin.
A ver. No hay audio.
No hay audio. Reproduce el vídeo, por favor.
Aquí.
Ahí está.
Sí, lo cargo, pero no.
Tampoco quiere que le salga muy caro por no poder comparar precios. Entonces contactó con Reforcan. Casa, pero no tiene tiempo para pedir presupuesto a más de una empresa. Tampoco quiere que le salga muy caro por no poder comparar precios. Entonces contactó con Reforcan. Un técnico la visitó, hizo las observaciones y mediciones necesarias para ofrecerle la mejor solución. Y juntos hicieron un listado de los trabajos necesarios para conseguir lo que Carmen quería. Reforcan pidió presupuesto a varias empresas colaboradoras de confianza y calidad contrastada. Y como estas no tienen gastos en publicidad, desplazamientos y personal para realizar los listados de trabajos, pueden ofrecer mejores precios. Carmen comparó los presupuestos y las opiniones de las empresas y le encargó la reforma a la que más le gustó. Además, como a Reforcan le pagan las empresas colaboradoras, el trabajo le sale gratis a Carmen. Ahora Carmen tiene la casa que siempre deseó y está tan contenta que deja una opinión positiva acerca de la empresa colaboradora. Reforcan. www.reforcan.es.
¿Cómo se ponía en forma de modo de presentación? Bueno, aquí os ponemos un poquito unos ejemplos de algunas obras que nosotros ya hemos hecho. Y aquí, por ejemplo, esto es una obra aquí en Santa Cruz de la Palma. Antes, no sé si alguno conoce la zona de esta política, el cine y demás, y vemos después cómo ha quedado. Completamente reformada por fuera y por dentro. Aquí tenía un problema, una patología de la cubierta, se mojaba y demás y tal, pues se cambió la cubierta completa, y aparte se ha enfocado por fuera y por dentro, y el pavimento y el alicatado. Esto es una cocina, por ejemplo, ahí vemos en la parte de arriba, vemos cómo la recibió un propietario que la compró la vivienda así de esta manera, y lo que vemos antes. Necesita reforma, porque la cocina de derecho se la fue propiedad de un banco y demás y tal, se llevaron
se la cocina.
Y el cliente compró la cocina y no tenía cocina. Y vamos, fuimos allí, pues hicimos las mediciones, le hicimos el diseño y demás, y le presentamos lo que es la cocina, el presupuesto para que hiciera la cocina. Esto es una reforma de un baño muy pequeñito que necesitaba una mejora. Aquí vemos al lado también, pues lo mismo, una medición y todo lo que lleva y un presupuesto para que el cliente tenga acabado después un baño nuevo completamente con nueva instalación y demás. Y aquí vemos aquí las oficinas nuestras donde las tenemos. Hay una en Los Llanos, otra en Santa Cruz de Palma, y esta es la novedad que nosotros estamos empezando a crecer un poquito ahora, y en Santa Cruz de Tenerife tenemos otra oficina. Básicamente, esto es para emprendedores. Nosotros lo que aconsejamos, lo que está diciendo Luis y demás, o sea, si tienes una idea, intentar minimizar los riesgos lo máximo posible.
Probarla.
Y
todo lo que estaba diciendo Javier tiene toda la razón del mundo. No hubo una cosa que no hiciéramos así con la cabeza. Un plan de marketing, cosas que nunca te planteas y que después dices, bueno, y ahora sí, ¿cómo sigo caminando? ¿Cómo sigo creciendo? ¿Cómo? Y son temas de los que no tenemos ni idea y tienes que ir buscando asesoramiento y quien te vaya echando una mano. Y todas estas, la Factoría de Innovación, la escuela, la fundación de la universidad, todas esas herramientas son buenas para poder seguir creciendo y que te asesoren en las cosas en las que tú estás totalmente perdido.
Sí, ahora mismo está de moda emprender, pero la verdad que hay bastantes ayudas, hay mucha gente que está colaborando, ¿no? El Cabildo de La Palma, está ahí uno de los técnicos, está Adel, que también está por aquí Felipe, vamos, la URL, también la fundación, o sea, muchos organismos ayudando a emprender y que también te ayudan a quitar riesgos, ¿sabes? Que mucha gente, lo está haciendo usted Javier, que mucha gente se lanza con cosas que, pues que muchas veces...
Yo creo que todos creemos que es más fácil.
Que es más fácil de lo que es. Nosotros mismos empezamos la escuela de emprendedores con unos proyectos que no que fueran malos, pero realmente no estábamos haciendo lo que a nosotros nos gustaba, ¿no? Y empezamos a ver que esto es una idea que surgió ahí, que empezamos a trabajarla y ellos mismos nos fueron ayudando a dar forma y ha llegado de lo que ha llegado. Todo el mundo le parece innovadora, es algo nuevo dentro de lo que es el sector de la construcción y vamos, de nosotros estamos contentos.
Tenemos trabajo, que
tenemos
es
trabajo.
De lo que se trata.
Tenemos trabajo.
¿Nos podéis dar cifras?
Sí.
¿Cifras de obras? ¿De
los proyectos que empezasteis ahora mismo, de cuánto tiempo lleváis haciéndolo? ¿Cuánto tenéis ahora?
Empezamos a...
El dinero, no, porque no tenemos no, tampoco tan claro,
no.
Pero lo que sí tenemos en proyectos, por ejemplo, nosotros...
Bueno, de todas maneras empezamos a trabajar en julio del año pasado,
uh-huh.
No llevamos ni un año. Y En obras, la primera fue en octubre.
Sí, exacto.
La primera que se empezó a ejecutar, porque claro, también lleva un proceso, vas pidiendo los presupuestos, los elaboras, los comparativos, después se para. Entonces, en números es difícil en un corto plazo, porque a lo mejor hay obras que están aceptadas, que las van a hacer, pero que todavía no se han empezado. Entonces, siempre estamos también jugando con un dinero que está, pero que va a estar, más bien.
Sí. La parte económica es difícil de cuantificar porque hay dinero que está... Vamos a ver, esto lleva un proceso que el cliente contacta con nosotros, nosotros vamos, hacemos las mediciones, buscamos el presupuesto, se lo pasamos al cliente, y ahí casi siempre hay un parón. Todo el mundo tiene prisa para tener el presupuesto, pero después se para. Tardan tiempo en decidir, tardan tiempo no sé cuánto, demás.
¿Ustedes tienen la obra?
¿Es el
responsable de la
ejecución? No. O sea, ese servicio lo haríamos aparte.
¿La parte gratuita se acaba cuando
se acaba en el momento en que presentamos al constructor y al cliente? Les damos la manita, firmamos un contrato entre ellos para que las dos partes se queden cubiertas y en la parte gratuita termina ahí. Podemos hacer el seguimiento y, de hecho, normalmente las seguimos controlando. A lo mejor no como una dirección de obra, pero sí, claro, porque al final a nosotros nos interesa que la obra quede bien terminada.
Y ver si esa empresa está respondiendo, ¿sabes? Sí. Pero nosotros damos la cara por esas empresas, le presentamos el presupuesto, que como que esas empresas son de una garantía ya contratada, y nosotros que queremos que eso siga, esa garantía siga manteniendo, con lo cual hacemos un seguimiento a la obra. No es que te diga un seguimiento de una dirección de obra día a día, pero damos un control.
Si por tanto
un cliente
con la
misma
o la
construcción,
¿es
la producción
totalmente de
edad? Sí. Sí, hasta el día que empieza la obra en su casa, todo es gratis.
¿Y en qué ganan ustedes?
En las empresas.
Nosotros ganamos de las empresas colaboradoras. Las empresas por estar presupuestando con nosotros, nosotros estamos cobrando ahí.
Sí.
Ese es el beneficio nuestro. Claro, que todo el mundo, una pregunta muy normal,
claro.
El día de la presentación de la Escuela de Emprendedores, la única pregunta fue. Pero es normal, es así. O sea, nosotros todo el mundo dice, bueno, trabaja gratis, pero nadie trabaja gratis. O sea, tenemos que cobrar de algún sitio. Y cobramos ahí, las empresas para colaborar.
Bien.
Un tratamiento de
sinergia
entre
empresas.
Entre empresas.
Sí. Hombre, que las empresas colaboradoras, en este caso nosotros no que tengamos convenio con ninguna empresa, si ustedes conocen a una empresa y nosotros podemos ver que puede trabajar bien, no hay ningún problema. O sea, que no nos estamos con ninguna empresa.
No tenemos compromiso con ninguno. Un contrato de colaboración.
Bueno,
pues nos vamos.
Nada más. Muchas gracias.
No es que nos moleste que hable, si nos encanta, pero es que se oye todo un... Sabemos que tenemos otras 20 personas, 22 personas ahí que nos están viendo, y entonces ahora vamos con la siguiente iniciativa emprendedora, con Martina, que está así como un poquito nerviosa, pero eso es normal, te está viendo toda España, parte del extranjero, entonces se entiende, los nervios es algo que nos atenazan, ¿no? Pero, oye, una de las cosas también para el emprendedor tiene que ser esto del sentido del humor, ¿no?
Sí, y aprender a hablar en público.
Va, mira, ¿ves? Dos habilidades. Bueno, primero, tener sentido del humor está bien y aprender a hablar en público, que eso es lo que nosotros tenemos que trabajar, ¿verdad, Martina?
Demasiado.
Bueno, pues nada, dejamos a Martina que nos explique sus cositas. ¿Vale? Mira, para pasar, simplemente, pues te voy a dejar ahí, o incluso Así, mira. ¡Oh! Con el clic de aquí pasa.
¿Con cuál?
Con ese clic pasa. ¿Vale?
Hola, yo soy Martina, del Obrador de Martina, y yo soy un taller artesanal. Soy licenciada en Bellas Artes, estudié aquí en la UNED, y es acogedor volver a tu centro de formación. Y el Obrador de Martina nace por dos grandes necesidades. Una, porque me cambia la vida con la llegada de la familia, porque encontrar un trabajo donde la conciliación familiar y la vida laboral de las mujeres pues es muy dura. Entonces, el Obrador de Martina nace, uno, por las necesidades mías como madre y empresaria, y poder no hacer ruptura familiar, una conciliación perfecta entre las dos. Y luego la otra es pues mi pasión. Soy licenciada en Bellas Artes, pero siempre he tenido gran arraigo a la artesanía. Mis abuelas siempre han tenido un taller artesanal, han sido sastres, y lo que he hecho aquí ha sido montar un taller de modistería y de sastrería. En lo que hemos aplicado aquí en La Palma ha sido que hemos aplicado en la modistería y en la sastrería de mi tierra, lo que hemos hecho ha sido poner los bordados palmeros. Hasta que se formó el Obradoiro Martina, aquí en La Palma, los bordados de los vestidos siempre se hacían... Ay, ya me he liado. Bueno, ya volvemos a centrarnos, ¿no? El Obradoiro Martina tiene dos grandes vertientes, que es la parte de la docencia, que ahí podéis ver las instalaciones de nuestro taller, que nosotros el primer problema que me encontré cuando abrimos el taller es que es la mala fama que tiene mi gremio. La mayoría de las personas que trabajan en la modistería, la sastrería, siempre son en casa, de una forma oscura, me refiero siempre en la economía sumergida. Nosotros hemos tenido que enfrentar a un taller con las puertas abiertas, un taller que se muestra, un taller que es amigo, un taller que invita, un taller que está continuamente en cambio. Y que la gente, pues, en la parte de la docencia, pues el alumnado quisiera formarse como profesional. Hemos querido quitar el arraigo tan fuerte que hay en cierta parte de la modistería, que es el arraigo del hobby. Solo cosemos para hobby, cuando la modistería y el diseño es una gran profesión. Entonces, yo he juntado la artesanía y la profesionalidad en este proyecto. La parte de la docencia para mí es el corazón del Obradoiro, porque en la parte de la docencia mi alumnado es quien mejor habla de mi trabajo y del trabajo que realiza el Obradoiro. Con cada proyecto ellos se superan, pasan de proyectos pequeñitos a grandes proyectos. Ellas son, para mí, las embajadoras del Obradoiro y las que están cambiando ese deje de otras generaciones que vamos arrastrando. Aquí pueden ver cómo nuestras alumnas, esta es una de nuestras alumnas, y el alumnado empieza desde el papel, desde el papel. Ay, Dios, estoy tan nerviosa, no debería, pero estoy peor que nunca. Yo creo que me tenían que haber dicho que no había nadie ahí. Vale. Bueno, pues el alumnado en el Obradoiro empieza desde la idea, desde el momento del papel, desde el diseño, desde el patronaje hasta las últimas puntadas. En el Obradoiro hemos cambiado algo que es para nosotros súper importante, que es la forma de ver la educación. Nosotros no somos un taller de educación espartana. El Obradoiro hace que el alumno sea el que manda. En el Obradoiro nosotros tenemos abierta en un horario continuo. El horario continuo empieza en el turno de mañana y en el turno de tarde. El alumno es quien determina si puede venir en el turno de mañana o en el turno de tarde, o cambiarse o hacer rotación en el Obradoiro. El profesorado es el que está siempre en el aula. Es el alumno el que entra y cambia. Otra de las innovaciones que hicimos en el taller, aparte de que es el alumno, quién determina qué hora viene, qué día viene, cuándo viene, qué materia, qué va a aprender, qué no va a aprender y en qué va a gestionar todo su tiempo mientras está en el obradoiro, pues también hemos hecho que cada trabajo sea individual. Las necesidades de aprendizaje y el ritmo de cada alumno es diferente y en el obradoiro se respeta. Y otra de las cosas también que hace en el obradoiro es que tenemos talleres exclusivos para madres, me refiero, no hacemos roturas, me refiero, hay unas horas especiales en el obradoiro en donde madres que a lo mejor por circunstancias no tienen dónde quedar los niños, una de las formas de cambiar y que hacer que haya más arraigo y que se valoren más las cosas es que las madres vienen y participan con los niños, me refiero, hay unas horas en donde es la madre la que está empezando a coser o a patronar o a diseñar y son los niños los que están jugando, a veces son partícipes y otras veces no. Todo depende de la libertad y de la edad emocional que tenga el niño. Y luego, yo creo que lo he dicho, tienen libertad de horario, tienen libertad de proyecto y libertad, pues hasta hacemos los grupos familiares. Esa es la parte de la docencia. Nosotros en el obradoiro hay un montón de trabajo que yo lo llamo el trabajo de fondo. El trabajo de fondo es porque nosotros hacemos una investigación y un seguimiento. Nosotros en la parte de taller, que es la parte en la que más trabaja, la que más produce y la que con más camino llega, es la parte del taller. Y el taller tiene dos vertientes. Una parte en la que recibo trabajos especiales que nacen con un nombre y para un acontecimiento especial. Ningún trabajo del obradoiro es anónimo. Todos tienen nombre, todos tienen una historia y yo me considero como la persona que va a narrar ese cuento. Luego soy la que entrega el cuento y empieza a tener vida propia, ¿no? En el obradoiro tenemos los trabajos de fondo. Con el seguimiento que nosotros nos dimos cuenta con la llegada de las nuevas tecnologías, de que una persona cuando compra online, compra artesanía, pues siempre hay un vacío de tiempo, hay un tiempo de madurez. Nosotros lo que hemos hecho ha sido querer que una persona que está en Madrid pues pueda visitar mi taller y su producto que le estamos haciendo in situ. Ellos van recibiendo unos mensajes, unos correos, tanto por WhatsApp, por Facebook, por Twitter, por la herramienta que el cliente reciba. Pues va recibiendo mensajes en donde empieza, ve que su vestido siempre es con corte individual. Nosotros no cortamos en masa. Se hace un vestido y nace. Se hace confección artesanal. Todos los procesos de los vestidos del obradoiro son procesos artesanales y siempre bordados a mano, respetando siempre todas las fases de la artesanía. Estáis viendo procesos en donde veías el proceso de trabajo de fondo. Estos son el seguimiento que va recibiendo el cliente cuando está en casa. Una clienta está en Madrid, me manda y me dice, yo quiero el vestido de la... En este caso es una chica que se llama Dulce y nos ha pedido un vestido que lo llamamos en la web, lo llamamos la nube feliz. Entonces nosotros, ella hace el encargo y nosotros empezamos el primer día, cuando nosotros le cortamos el vestido, cuando empezamos a cisnarlo y cuando empezamos a bordarlo, ella va recibiendo estos mensajes. En este momento ella, que recibe el momento del bordar, siempre hacemos una pequeña muestra, se lo enviamos y ella puede decidir en este momento cambiar el tono del bordado, seguir o parar el proyecto. Nunca hemos, en el obradoiro no se tienen rehenes. En todo momento el cliente tiene libertad de estar y permanecer o quedarse o marcharse. Vale, seguimos. Vale. Y este es el resultado final que ya es cuando lo preparamos para el envío. Estos vestidos nacen porque aquí en La Palma siempre han sido súper tradicionales y siempre han conservado, y la gran hemeroteca que hay aquí en los cisnados es brutal, porque esa gran conservación y ese recelo a abrirse al mundo pues ha hecho que yo ahora llegue a la hemeroteca y me encuentre con una diversidad de bordados increíbles. El bordado del cestón, hasta que abrió el obradoiro, siempre se había bordado mantelería. Nosotros lo que hemos hecho ha sido coger, dejar de hacer mantelerías y hacer unos vestidos divertidos años 20. Lo que queríamos no era que nos acompañara solo en las mesas, sino que se nos acompañara en más circunstancias, que nos acompañen en bodas, en bautizos, en primeras comuniones o simplemente por un día de paseo. Aquí es donde entramos con la gama alta. Estos son los trabajos que yo lo llamo los trabajos de corazón, los que no son anónimos. Esto es un traje de novia para una chica que se ha hecho todo bordado en cestón. Esta es la puntada que siempre ha estado arraigada a la mantelería. Y ahora vosotros vais a ver la vida que le hemos querido dar nosotros y que nos acompañe más allá. Y qué mejor que una novia y ver el resultado. Esta es una de mis fotos en donde se puede ver que es un vestido cortado de años 50, en donde está el cuerpo todo forrado y bordado a mano. Aquí podéis ver las niñas, que es un diseño más sencillo para que acompañe a la novia. Que podéis ver que todo es artesanal, desde las sandalias, la cestita, hasta la confección de los vestidos. Y esta es otro tipo de colección que para mí es una de las que más me toca el corazón, que yo la llamo en la web la primera historia. La primera historia nace de los dibujos de nuestros niños o del primer dibujo que recibes que nos toca el alma. Esta es la cucaracha mala y es un dibujo que ha hecho mi hija Carmen con 2 años y medio. Con 2 años y medio mi hija dejó de hacer garabatos y empezó a querer contar una historia. Ella dibujó la cucaracha, se la dio a su padre y dijo: papá, ten cuidado, porque esta es la cucaracha mala. Entonces, yo, para que no se perdiera esa idea, pues hicimos este vestido. Este vestido es el ejemplo de lo que hacemos en el obradorio, de colaboración entre talleres. Yo no trabajo sola, yo trabajo también con otros talleres, en este caso con el taller de Marta Espacio Hueco, que es con la que hemos hecho la parte de serigrafía. Para darle más volumen y más vida al traje, lo que hemos hecho ha sido bordarlo en punto antiguo. En la misma línea que hemos hecho de las historias, de la primera historia, este es el vestido de Alejandra. Este vestido de Alejandra cuenta la primera vez que dibujó su familia, representa la primera vez que la niña dibujó la familia. Y podemos ver cómo ella destaca, súper grande a su madre, llena de felicidad, y más pequeñita a su padre. Pero si vosotros vierais a la familia, veríais realmente que es así. Una madre muy alta y un papá muy pequeñito. Sería súper reconocido, ¿vale? Esta es la línea que llamamos mi primera historia. Que lo que hacen son que nos mandan el dibujo y nosotros hacemos el diseño. Puede ser en un vestido, puede ser en una falda, puede ser en cualquier otra cosa. Nosotros lo que tenemos claro en el obradoiro es que trabajamos la alta calidad, trabajamos con la materia prima, trabajamos casi todos nuestros vestidos con el lino natural, siempre forramos en batistas y siempre cuidamos al mínimo todo ese tipo de detalles y con la confección a lo más alto. No trabajamos, intentamos que la gama no sea baja, me refiero. Si alguien me manda el dibujo para hacer una camiseta, a lo mejor no tendría una negativa. Una, porque nosotros queremos en un producto que sea 100% confeccionado y montado aquí. Queremos un producto que sea exportado para afuera, realizado por nuestro taller, para que se vaya para afuera. Me parece como que nos quedamos a medias. Si yo traigo producto de fuera y plasmo simplemente un dibujo. Nosotros queremos llegar a toda esa fase. No sé si me entendéis. Es muy importante, porque en el taller es en donde está realmente el trabajo, donde generamos. Y esta, casi toda mi colección, la gente que nos conoce, casi toda mi colección es para niños. Para mí los niños son el mundo y la inspiración. Pero ahora nos hemos estado por una gran demanda, por muchos mensajes que he recibido por la web, de que quieren confeccionamientos para adultos. Estoy empezando a tener mucho más público de mujeres adultas. Entonces, esta es la primera colección que hemos hecho de fajines. Estos fajines están realizados en el punto antiguo. Antiguamente, siempre en La Palma, este bordado siempre ha estado arraigado y colgando de los baños de todas las palmeras. Nosotros hemos quitado este magnífico bordado y lo hemos plasmado en unos fajines para que nos acompañe un día de ópera, un día de teatro, un domingo cualquiera a tomar un café,
para nosotras, para cualquier ecuación, ¿vale? Para que nos acompañe, porque lo que hemos querido es que salga de... Yo cuando los veía y que nadie se sienta ofendido, ¿eh? Pero yo cuando veía la toalla, cuando iba a casa de la abuela de mi marido, siempre decía adiós, porque fue cuando salió un caso de corrupción y fue súper famoso el caso, porque tenía un mirón en el baño. Yo miraba la toalla diciendo, Dios, es que veo esto y veo el mirón en el baño. Tiene que salir de ahí. Y nosotros hemos hecho esta colección para sacarlos, para que sea en la cúspide, para que brille mucho más y que luzca mucho más. Estos son otros encargos, todos los fajines son únicos e irrepetibles. Nosotros no repetimos los diseños, es la exclusividad. Todos estos diseños que estamos presentando ya tienen dueña, ya tienen nombre y demás. Y estas son las raíces atlánticas. Esta es la colección que hemos hecho en el taller. Nosotros en el taller hemos cambiado el formato de todo en donde se bordaban los bordados. Estos eran los antiguos, aquí en La Palma, eran los antiguos posavasos. Nosotros ahora hemos hecho una colección infantil en donde todo el mundo ve energía. Cuando hemos estado en las exposiciones, la gente no veía posavasos, sino que veía la cera celta o cualquier otra cosa. Es un posavaso. Vale. Y estos son los vestidos de punto indefinido. Aquí siempre han estado colgando por medio de cuadros o en chales o un poco más. Nosotros hemos querido que sea, es el modelo embajador del Obradoiro. Es el más vendido y los que más han llegado y más lejos. De los vestidos del Obradoiro casi todos están en Dublín, en Dubái, en Alemania y Madrid. Es decir, que si vais por allí caminando, los veréis. Y esta es la nueva colección, que también son de los bordados que hacían de la mantelería, que son unos vestidos años 20. Que hemos cuidado al máximo toda la colección. Este es otro de los puntos indefinidos, que también trabajamos siempre en esa misma línea. Siempre al máximo la calidad de los bordados, al cuidado al máximo con toda la materia prima, porque es vital tener siempre una materia prima primordial. Toda la textil que utilizo es catalana. No tenemos textil canario, sino sería 100% canario, porque aquí no hay textil. Todo viene de las fábricas textiles catalanas. Estos son, mi amor, yo los llamo la alta corona y la gama alta más grande que tiene el Obradoiro. Estos son los vestidos de realce. Este es un punto que ha estado casi al punto de distinción de aquí de La Palma, por su alto coste y por su poco acceso. La mayoría de las artesanas, este es un bordado que siempre se ha hecho en las enaguas y en el traje regional. Y nosotros hemos hecho modelos para que nos acompañen, para bodas están pensados, para primeras comuniones, para niñas de arras o para grandes acontecimientos. Y vamos a ver ahora por qué fueron destornados. El bajo coste y la rapidez que hacen los bordados del punto de cruz fueron llevando a que el bordado del realce fuera desapareciendo. Nosotros hemos hecho una apuesta arriesgada en recuperar todos esos puntos que estaban siendo, por su alto coste y por dificultad de técnica, hemos apostado por esa restauración. Me refiero, la mayoría de los trajes que se bordan en el Obradoiro son de realce y son también en punto antiguo. Son unas puntadas que estaban en desuso porque estaba ganando esta gama, que esta gama también es identificativa. Hemos hecho esta gama con estos bordados tan identificativos porque cualquier palmero de cualquier parte del mundo ve este grabado y puede ver identificada su isla, porque siempre, siempre, siempre adorna. Porque nosotros hemos apostado por esa fusión perfecta entre la armonía de la artesanía y la innovación. Queríamos ese respeto que fuera armonioso, que cuando una artesana que se ha dedicado toda su vida a hacer trajes regionales no vea una ofensa en nuestro trabajo, sino que vea como una admiración. Es un paso más allá de hasta donde ellas habían llegado. Este es otro de mis vestidos favoritos, que está bordado en punto antiguo. Y aquí podéis ver la calidad de nuestros trabajos, me refiero, que no solo se mira la parte del bordado, sino la parte interna, la calidad en la que trabajan, porque para nosotros es muy importante que cuando tú te pones una prenda del Obradoiro la sientas como tu segunda piel, que los niños cuando ponen una prenda y algo le molesta, le pica, esa prenda queda registrada en el primer momento, ya no se quiere poner. Normalmente los vestidos del obrador yo los llamo prendas que se hereda, prendas que se le coge en cariño, prendas especiales, porque cuando tú vienes a nuestro taller y nos encargas una pieza, nace por un acontecimiento especial. Entonces ya van haciendo contando esa historia. Vale, esto es cómo vamos realizando parte de los procesos. Nosotros los procesos también los llevamos para abrir al mundo, para que la gente vea todo ese trabajo de fondo que no se ve. Aquí se puede ver como para poder ser bordado, para hacer centrado el dibujo, hay que marcar el patrón, hay que pasar hilos flojos. Eso es un trabajo que se pierde, es efímero. Pero sin ese gran trabajo, la calidad y el remate del trabajo final es imposible. Y nosotros desde la web también queremos demostrar eso, por nuestro buen quehacer, por nuestra lucha, por la recuperación, porque desde el obradorio estamos en la recuperación del trabajo del cisnador, que es la hemeroteca de los bordados palmeros. Por la reactivación de una forma diferente de ver el mundo de los bordados, que los hemos llevado a la modistería y a la sastrería actual, por nuestro compromiso con el aprendizaje en formar a profesionales, pues nos han distinguido y hemos entrado dentro de la marca de la Reserva Mundial de la Biosfera. Hemos sido nominados a los premios nacionales de artesanía por nuestro gran trabajo. Y me sentí muy orgullosa porque La Palma, hasta que nosotros hemos llegado, desde 21 años hasta que nos hemos presentado nosotros, no había habido un candidato a los premios nacionales de artesanía en La Palma. Y para mí fue todo un orgullo poder representar a La Palma en los premios nacionales, porque cuando se presentó el obradoiro, no solo me presenté yo, sino se presentaron mis abuelas. Se presentaron mis abuelas de Galicia y se presentaron las abuelas de mi marido, que fueron las que me enseñaron a trabajar, a bordar y a confeccionar. Porque sin la fusión de todas ellas, el obradorio no existiría. Y esta es una de nuestras jornadas también, que hemos sido inventados y que fue gran promotor, porque yo nunca llegué a pensar que las tecnologías o que una charla en algún lado pudiera cambiar el ritmo del obradoiro. Desde las jornadas que fuimos en la ponencia de InnoWeekend, pues me sorprendió la gran acogida que tuvimos del obradoiro al resto del mundo, porque todo el mundo empezó a mandarme mensajes, a quereros conocer, cómo contactar, cómo nació con nosotros. Porque una de las cosas más importantes que puedo decir de mi trabajo es la pasión, el amor, el cariño con el que nace cada prenda. Eso es lo que hace que mi trabajo sea especial. Y yo pensaba que a veces no somos oradores, que no lo podemos presentar, pero fue todo lo contrario. La experiencia de InnoWeekend la tengo como una de las mejores porque fue el potencial del despegue del obradoiro. Estas son exposiciones que hemos hecho antes y después de InnoWeekend, en donde el acogimiento fue brutal. Casi todo mi trabajo se va fuera. Todas las exposiciones que hacemos, nuestro trabajo siempre se va en barco o en avión. Yo espero que poco a poco mi trabajo vaya llenando de alegría las calles palmeras, porque nosotros hemos nacido para pertenecer, quedarnos y afincarnos aquí. Y para nosotros es un gran orgullo representar al gremio de la artesanía y a la profesionalidad con la que estamos trabajando cada día. Y yo creo que hasta aquí. Muchas gracias.
Muy bien, te voy a poner fin de la presentación.
Ay, perdón.
No, espera. Es que has tenido cositas por el chat que te dicen.
Ay, qué vergüenza.
Mira. Como estabas tan nerviosa, lo estás haciendo genial, ánimo, genial. Qué pasada de vestido, felicidades, tienes talento. Bueno, son cosas.
Bueno, que también me olvidé de la parte de la gama, de otras gamas, pero no importa. Yo os invito a que entréis en la web y podéis descubrirnos poquito a poquito. Porque, pues, ante todo esto, yo solo llevo hecho ahora un año. El obradoiro tiene un año. Pero he tenido un gran acogimiento a nivel empresarial. Antares me ha cogido entre brazos y me ha dicho, arriba, camina. Gracias a los asesoramientos, y eso se lo decía ya en las charlas de antes, emprender solo es imposible. Un taller de costura estaría destinado al fracaso. Si yo hubiera abierto el taller y lo hubiera dirigido, igual que lo hubiera dirigido una de mis abuelas o la abuela de mi marido, hubiéramos ido al fracaso. Porque los tiempos han cambiado tanto que ahora tú tienes que ir a buscar al cliente, tú tienes que ir al mundo. Y con los asesoramientos me di cuenta de que, por ejemplo, mis ventas nunca han sido locales, me refiero, siempre ha sido online. Con ellos aprendí a hacer con los asesoramientos aprendí a hacer la plataforma web, que aún se está preparando, que le falta muy poquito, porque yo necesito darle alma, porque no soy capaz de ver una página en la que no me vea yo identificada. Porque estamos acostumbradas a páginas frías como Amazon, y yo no quiero pertenecer a ese grupo. Yo quiero pertenecer al grupo en donde cada persona tiene un nombre y su proyecto nace conmigo y nace con ellos. Compartimos ese sentimiento desde la web. Nosotros por el seguimiento queremos que sea cercano. Y para mí y para el obrador fue vital el asesoramiento. Porque con el asesoramiento aprendí a moverme dentro de del nuevo marketing. Hemos aprendido a movernos dentro de la web. Hemos aprendido a hacer la importación, porque desde Canarias es muy difícil la burocracia y poder mandar tu producto fuera de aquí. En Madrid, la mitad de los problemas con los que se encuentra un empresario canario no se reducen casi un 40%, pero Canarias, en logística, tiene barreras brutales. Y unos impuestos también brutales. ¿Cómo lo hacemos?
Yo quiero invertir en Madrid.
¿Estás en Madrid?
¿Cómo las medidas y todo eso?
No, por ejemplo, para los vestidos, por ejemplo, cuando se hace un encargo, siempre está el tallaje industrial. Pero nosotros hemos ido más allá. Por ejemplo, yo tengo un tutorial que se verá más adelante, en donde enseño a la persona a cogerse sus propias medidas. En donde es la persona. Luego, cuando nosotros estamos haciendo el encargo, la persona va recibiendo las muestras. Yo tengo unos maniquís que se adaptan. Entonces, yo pongo el maniquí con tu contorno de pecho, con tu contorno de tórax, con tu cadera. Entonces, yo cada vez que estoy trabajando con mi maniquí, es como si tú hubieras venido a mi taller, te hubieras presentado y yo te estuviera vistiendo. Y nosotros te damos, tienes esa ventaja que nosotros damos el servicio de que no te voy a molestar diciendo, ay, quítate la ropa, sino que tú ya lo vas a ver dentro de un maniquí. Porque la tecnología ha avanzado tanto que nos da esas herramientas. Hace que un taller totalmente ancestral y artesanal se haya modernizado. Hemos cogido toda la tecnología y hemos hecho que tú, desde tu casa, sentado en tu sillón, tú puedas ver los avances, como si estuvieras llamando a mi puerta y entrando en el obradoiro. Vale, por medio de los mensajes, por el seguimiento del encargo y por los maniquís. Me refiero porque los maniquís ahora ya no son estáticos, ya se pueden adaptar a la persona.
¿Cómo es el precio
del trabajo? Pues mira, el trabajo hubo que pensarlo mucho. No fue una maduración de decir, ay, mi trabajo vale 30 euros. No, los trabajos se tienen que mirar por proyecto. Nosotros hemos mirado el tiempo de maduración, el tiempo de proyecto del bordado, el tiempo de diseño, el tiempo que requiere a cada parte para sacar. Se ha hecho como una suma global, se ha sacado un precio estimado y de ese precio estimado se ha hecho varias divisiones para que sepa cada parte para cuando va su economía. No sé si me entiendes. Vale, porque no se puede decir, yo voy a cobrar la bordadora, yo voy a cobrar 150, y yo quiero 60, y yo 30. No, eso no entra. Se pone un precio estimado al vestido, porque aunque trabajas la artesanía, el mercado es el que manda. Nosotros no tenemos que mover por el mercado, no por la artesanía. No sé si me entiendes. La artesanía tiene que ser viva y actual. Si el mercado determina que tiene que ir por ese camino, tiene que no... Es una vía paralela, me refiero, no caminan juntos, porque el cliente y el perfil del que tiene un tipo de consumo de artesanía no es el perfil de un consumo más rápido y dinámico. No sé si me entiendes. El que utiliza la artesanía yo lo llamo los consumidores responsables. Un consumidor responsable es un consumidor que lee el etiquetado. No es un consumidor que llega se coge el vestido y se lo lleva en la bolsa porque estaba a 3 euros. No, no. El consumidor es responsable, mira, ¿con qué está confeccionado? ¿Cuál es la materia prima? El origen de la materia prima. Me refiero, no solo quién lo confecciona, sino que la materia prima, de dónde sale la materia prima, qué compone la materia prima, quiénes lo confeccionan, qué filosofía tienen las personas que lo confeccionan y que lo distribuyen. La mayoría de la gente que compra artesanía tiene mucho más romanticismo, más moralidad, mucho más. Me refiero, quien compra la artesanía no compra moda o no compra complementos que caducan. No sé, si tú compras un vestido del Obradoiro, dentro de 3 meses no te vas a sentir que ya vas fuera de onda y caducada, sino todo lo contrario. Tú te pones un vestido y será un vestido en el que tú te sientes identificada, que tú quieres, porque no solo habla de mi trabajo, sino que habla de todo el trabajo ancestral que hay detrás. Habla de tu abuela, de mi abuela y de la abuela de todas, que tú sabes que el gremio tanto del bordado como la modistería siempre ha sido un gremio de mujeres. Casi siempre ha sido de transmisión oral, siempre ha sido de colaboradismo. Me refiero, el obrador era opuesta por ese tipo de cosas en las clases. Me refiero, nosotras, yo lucho todos los días cuando hablo con el alumnado de que no pueden ir de individuales. Hay que agruparse, hay que colaborar. Tú tienes que saber el trabajo que desempeña tu compañera para poder ofrecerle un trabajo de colaboración o mejorar el trabajo con la persona de colaboración. No sé si me entiendes. Cuando nosotros nos convertimos en el hormiguero, es cuando se camina.
Bien, oye, ¿has dado a los alumnos de allá tu página web para que...
Ah.
Vamos a ponerla en el chat. La página web es...
Obradoiro de Martina.
www.obradoirodemartina.com
o por el Facebook, porque no sé si está activa la página.
Obradoiro de Martina.
Sí, este vestido es de la colección que hacemos. Que
solo queda
de IVA un poquito. Son de la colección que hacemos, que yo los llamo los básicos, que son vestidos años 20, años 30, que nunca pasan de moda. Siempre están dentro de nuestro armario.
Y en el
Facebook, por si falla, porque estoy en prueba.
Vale. Doiro de Martina.com.
Bueno, aquí me despido.
¿Y
pero...
en el Facebook cómo es?
Obradoiro de Martina también.
Ah, vale. Aquí es fácil. Bueno, pues ya está, muy bien. Qué bien, qué fenomenal. Vale. Buen trabajo, se dice Monterrey. Monterrey. ¿Quién va ahora? ¿O hacemos un descanso? No, venga, vale, venga, a trabajar. Pon aquí la... de frente, ahí mismo. Ya lo tienes aquí, pues nada. Vamos a ver cómo. Sí. Bueno, luego si vamos. Esto es hacia atrás y hacia adelante. Vale, pues ya está. Venga, aquí te dejo. Las afueras atrás tenemos aquí, pero también tienes aquí, ¿eh?
Bueno, pues gracias por invitarme desde nada y saludos a los que están al otro lado. Muchos de los que están aquí ya nos conocemos, pero bueno, quizás no me conocen tanto en esta faceta. Les presento a Evento 7 Producciones. Y empiezo por lo de Martina, el tema de la pasión. No sé si te viene al... Le pone mucha pasión y eso es a lo que yo aspiro con esta nueva... con este nuevo emprendimiento. A mi edad, pues seguir emprendiendo me viene bien porque me rejuvenece y me da mucha motivación, ¿no? Pongo el pasión en por qué lo hacemos, pasión en cómo lo hacemos, como tú lo haces, Martina, y pasión en qué hacemos. En este caso, esta empresa en Evento 7 Producciones nace de una pasión de pequeño que la he visto, bueno, estaba ahí rondando mi cabeza y mi entorno, pero nunca me había decidido porque además por formación académica he estudiado ingeniería. Por lo tanto, me viene ya un poco tarde. La filosofía de Evento 7, pues, también parte de la colaboración. He estado en el CIT Tedote, ahora estoy en el CIT Insular. Bueno, voy cambiando a veces las asociaciones porque me nutren de buena filosofía, pero al fin y al cabo del aspecto de colaborar y de cooperar. Tenemos Facebook, nos pueden encontrar con Evento 7 Producciones, este es el último formato, Twitter. ¿Y quiénes lo formamos? Pues lo forma Galia Loaysa, que está experimentada en temas de organización de integral de eventos, desde carnavales, escenarios, sonidos, etcétera, logística para grandes producciones en el Teide, cuando una superproducción de cine hace ya unos cuantos años, la primera superproducción de Furia de Titanic, entre otros grandes cometidos. Gracias. Y bueno, a lo que nos dedicamos básicamente es a la organización de eventos y congresos. Bueno, algo de lo que se podría dedicar muchas otras empresas, pero luego comentaremos un poco por dónde van nuestras andanzas o nuestro diferencial o nuestra propuesta de valor. Como conceptos de empresa, digamos como valores, pues está la diversidad, que las cosas sean útiles y que para el cliente tengan relevancia. Organizar un acto no es algo de hacer un puzzle y cada uno hacemos una propuesta y eso parece que estamos colaborando y ponemos todo sobre la mesa. Yo creo que la relevancia va más allá. Las cosas tienen que tener una visión o una estrategia y lo que se aderece, como el que cocina, tiene que añadir los ingredientes adecuados para que ese evento tenga la relevancia oportuna. No puede ser de que todo, bueno, esto, lo otro y sumamos. A veces sumar en el mal sentido puede restar a la relevancia de los eventos. Colaboración, compromiso y dar confianza. ¿Y dar confianza cómo? Pues comprometiéndonos también en los resultados, ser corresponsables en los resultados. Si un resultado del evento es malo, pues también se puede estudiar desde el inicio, desde que se hace la propuesta, el ser corresponsable, si hay un mal resultado, también es un mal resultado de la empresa, en este caso de Evento 7. Ya hemos hecho algunos testeos, hemos hecho pequeñas jornadas, 10 leyendas urbanas del turismo en marzo del año pasado, se llenó la sala. Trabajamos para grandes empresas, para instituciones o administraciones públicas, podemos trabajar para colegios profesionales, de momento no lo hemos hecho, pero lo que estamos tratando de es ser proactivos, es decir, proponer, ver qué puede necesitar el entorno y sobre todo qué hay diferente o qué no hay para no competir con los actuales organizadores de eventos, sino ser como una empresa que sea colaboradora, que sume en el buen sentido. Por eso hemos realizado esa jornada, por lo mucho que iba a dar que hablar la Fuente Santa, por mucho que dará que hablar el turismo verde, por mucho que da que hablar el turismo azul, más playas, los visitantes, los turistas que siguen demandando sol y playa, de otra manera, pero siguen demandando el sol y playa, no solo hacer senderismo, también demandan playa, por eso cada vez un mar... digamos un turismo más azul y más verde. Ese era el enfoque por lo que planteamos esas jornadas. Hemos colaborado con unas jornadas de Cointour sobre el turismo de estrellas, pues bueno, como colaboradores, patrocinadores o como nos quieran llamar. Recientemente hemos hecho un curso de coordinación, organización y planificación de emergencias, muy de actualidad, sobre todo en los inviernos, con riadas, avenidas de agua, pero relacionado con temas de incendios y demás, que lo hemos promovido en colaboración con Ayudas en Emergencias ANAGA, y básicamente también porque dentro de mi propuesta de eventos de forma integral también están los planes de emergencia de esos eventos, de esas grandes aglomeraciones. Y ahí como técnico pues también cierro el circuito de poder llegar a ser eventos de una forma integral. Y esa es un poco la filosofía. Que podemos participar en una pequeña parte de un evento, pero podríamos llegar a gestionar en su conjunto, desde la propuesta que tiene el cliente y ser una especie de intermediario, porque evidentemente si necesita unos graderíos enormes no los tenemos, y menos en la isla de La Palma, pero sí tenemos empresas de confianza con las que se puede colaborar, y la gestión sí nos podemos hacer corresponsables con el cliente, de manera que esté incluido el protocolo, que esté incluido todo lo que lleva un gran evento. Bueno, de la organización de eventos o la producción, pues ya lo hemos comentado. Y además promovemos artistas locales. En este caso, estos que ven en la foto no son locales, son unos tinerfeños que se están poniendo de moda, no tenían representante artístico y estamos en la vía de impulsarlo. El año pasado lo teníamos para La Gomera y la Isla de La Palma, y este año estamos viendo la propuesta ya no como dúo solo, sino como banda, de llevarlo por toda Canarias. Grupos que no tienen representantes fuera, podemos traer a La Palma, pero sin perder de vista de que nuestra empresa, Evento 7 Producciones, nace en La Palma y tiene como objetivo, como filosofía, apoyar el talento enorme que hay en La Palma y llevarlo fuera. Digamos, la marca de La Palma, llevarla fuera de la isla. En el verano pasado, un grupo palmero, ya conocido, con relevancia, en este caso ya el talento está más que demostrado, también apoyamos a los nuevos talentos y por eso tenemos que hacer una labor de investigar eso, de conocerlos y de intentar promoverlos, pues Puerto Son estuvo en el Festival de Habaneras de Lanzarote en Arrecife en el verano pasado. Y esa es un poco nuestra filosofía. Bueno, el grupo Nada en los Bolsillos, como otros, Puerto Son. Hemos intentado traer a otros artistas que recientemente estuvieron por Gran Canaria con mucho éxito, como Thais Morel, pero no se dio las circunstancias o no aceptaron nuestros presupuestos. Y Thais Morel estuvo con la Big Band de Gran Canaria. Perdón. En cuanto a otros servicios, pues podemos colaborar con empresas como Agrovial o Latitud para el montaje de graderías, de escenarios, de carpas, o con Agrovial en el caso de proyectos específicos. Hacer planes de autoprotección, de emergencias, planes de seguridad o gestión externalizada, que es otra de las vías de futuro. Es decir, sale un concurso en la administración pública y podemos gestionar un museo. ¿Por qué no? Lleva aparejado, al fin y al cabo, es un producto turístico, ¿no? Colaboramos con esta empresa, la representa para Madrid y Canarias un palmero. Se llama Nusli y es una de las mayores empresas de tribunas de grandes eventos, que con su tipología constructiva permite una mayor capacidad, una mejor evacuación, con lo cual a determinados eventos que necesitan mucho público y hacer varios pases, pues se gestiona mucho mejor. Pues relación de planes de seguridad, ya lo comentaba antes. Y nuestra propuesta, nuestra ventaja de competitiva para la filosofía de adaptarnos, de diferenciarnos, de integrarnos a otros equipos, colaborando con ellos en pequeña parte o en el conjunto, y de ser corresponsables en los resultados. Ya lo han dicho ustedes antes, y en la filosofía de Martina, a los de antes que tuve la oportunidad de verlos, está lo de que no hay un único modelo de negocio. Se nace con una idea, pero las oportunidades son innumerables, como nos dice Tim O'Reilly. Es decir, solo tenemos que descubrirlo. Una empresa que nace, que está emprendiendo, ¿qué es lo que está haciendo? Está descubriendo su modelo de negocio. Y lo que pensaba hace 6 meses quizás no es lo que les estoy presentando hoy o lo que les pueda presentar en 6 meses. Porque a medida que vamos investigando, vamos viendo mejor nuestro foco para, al fin y al cabo, hacer negocio, que es lo que pretendemos. Es decir, buscar cuál es nuestro valor. Estamos viviendo una transformación profunda. De dónde vivimos y cómo trabajamos, esto es de DEI Consultores, de Fernando Sáenz Marrero en concreto y las ilustraciones de Elías Taño, de cómo trabajamos. No tenemos por qué tener una oficina o un espacio físico, como trabajamos en la mesa del cliente, en el sillón del cliente muchas veces, en cómo consumimos y en cómo nos organizamos, y ahí podemos encontrar huecos donde ir poniendo y demostrando nuestra valía. Yo tengo que agradecer a la Universidad de La Laguna, a ADER, el año pasado por el taller de iniciativas empresariales, y este año a Deloitte, dentro del proyecto Antares o de la Factoría de Innovación con la EOI, que están apoyando a que yo termine de ir definiendo la propuesta de valor de Evento 7. Y bueno, este es el logo que tenemos, nos pueden encontrar en Facebook con el nombre completo, Evento 7 Producciones, en Twitter, @Evento7Pro, el 7 con número. Y nada, gracias por permitirme estar aquí este momentito, espero que no se haya hecho muy pesado.
Vamos a por la última experiencia. Continúa. A ver, Andrés, ¿tú quieres de la casa? ¿Quieres de la casa? Solo voy a pasar. La última experiencia que tenemos de emprendimiento, Andrés Sanciel, colaborador nuestro ya de hace más tiempo, de mucho más tiempo atrás. Bueno, pues él nos va a hablar de su experiencia de emprendeduría. Luego hacemos un descansito. Los que están en casa se toman una agüita o un cafetito en casa. Nosotros nos vamos a tomar el cafetito a la calle Real. Y luego pasamos con el profe, con Rodrigo, ¿vale?
Muy bien.
Venga,
muchas gracias.
Pasamos aquí presentación y ahí lo tienes, ¿de acuerdo?
Perfecto.
Venga.
Buenas tardes a todos. Como ya dijo Juan, mi nombre es Andrés, soy el fundador del proyecto Grafos. Antes que nada me gustaría decir cómo empezamos. Y empezamos llamándonos Proyecto... Algo se cayó. Proyecto Grafo Telemetría Cognitiva. Cuando esto lo presenté en mi primer pitch elevator en el foro Tenerife Invierte, me dijeron, ¿cómo? ¿Grafo qué? Grafo Telemetría Cognitiva. Al final se quedó en GTC y hoy, consolidado, se llama Grafos. Y es lo que hoy aquí quiero presentar. Vamos a empezar con la presentación.
Chicos, ya estamos preparados, son las 7 de la mañana, estoy a punto de coger la moto en el parque cerrado, va a ser un día muy largo. Sí. decir, la verdad que contentísimo. Ha sido, yo creo, una de las carreras más duras de mi vida. He sufrido muchísimo de principio a fin, condiciones adversas, nieve, lluvia y como os digo, un frío polar. Estamos contentísimos de este inicio de temporada. Yo creo que es muy positivo empezar de esta manera. Nadie se esperaba que yo llegase a las extremas y nos saliera este resultado.
Ese es Mario Román Serrano.
Mario Román Serrano es un piloto de enduro extremo. Cuando yo le conocí a él y llegó a mis manos a través de la revista Enduro Pro, había salido de una lesión fuerte de pierna, estaba totalmente desmotivado, su autoestima estaba por los suelos, y en el mes de junio del 2014 comenzamos a trabajar. Pues eso es lo que hemos conseguido con Mario, con Andrés.
Vale, este que está ahí.
Sí,
vale, ok. Si no, no me oye. Vale, perfecto. Pues eso es lo que hemos conseguido con Mario. Llegar hasta un nivel de... En esa prueba que se llama la Health Gate, fue el 15 de este mes de febrero pasado, se inscribieron 200 corredores. 200. Llegaron 3. Y el segundo fue Mario. ¿Vale? Con lo cual, me decía precisamente el director de la revista, dice, Mario está que se sale, está muy fuerte mentalmente. ¿Qué estás haciendo, Andrés? Trabajando con él, con nuestro proyecto. Y esto es uno de nuestros casos de éxito. Pues, ¿cuál es el reto permanente de los deportistas? Pues precisamente eso, ser cada vez más competitivos. Y no solo cada vez más competitivos, sino que al mismo tiempo sean capaces de asimilar sus habilidades técnicas más rápido, que su capacidad de aprendizaje se acelere y se aumente. Porque no nos olvidemos, y todos los que conocen el deporte o han oído o han estado involucrados en él, saben que la ciencia ha avanzado horrores. Han hecho de todo. En instrumentos de medición, en indumentaria, en medicina deportiva, fisiología, anatomía, han hecho de todo, pero de todo, créanme. Y la verdad es que da la impresión que queda poco recorrido, pero yo no sé si poco recorrido o mucho. Y ahí es donde nosotros entramos. Precisamente porque hay una parte que son los entrenadores, los coaches deportivos, los psicólogos deportivos que dicen, el verdadero recorrido está en las capacidades mentales. Ahí no hay nada, hay muy poco hecho. Y Grafo es donde aporta soluciones precisamente en este aspecto. Por eso, nosotros lo que hemos hecho es unir la grafopsicología como ciencia y la reeducación gráfica como vehículo para aumentar el rendimiento deportivo. ¿Sí? Bueno, de simple, pero de complejo. ¿Con esto qué quiero decir? ¿Cómo lo hacemos? Pues precisamente lo primero que hacemos es, o hemos diseñado una aplicación móvil que nos permite capturar muestras de escritura en cualquier parte del mundo. Con un bolígrafo especial capturamos esas muestras y nosotros las recibimos en lo que denominamos un back-end, que es nuestra web de análisis, aquí en la isla de La Palma. Posteriormente, analizamos aquí in situ todas las métricas, un análisis exhaustivo de todas las escrituras de estos deportistas y le lanzamos cuáles son sus fortalezas y debilidades al front-end, que es como se denomina la parte visible o la tableta para el usuario. Una vez que el deportista haya recibido todas estas métricas, nosotros lo que hacemos es le damos una propuesta de trabajo personalizado para aumentar sus capacidades cognitivas. O sea, donde tenga esas debilidades, aumentamos sus capacidades cognitivas. Y le planteamos un trabajo de reeducación gráfica dirigido precisamente a aumentar esas debilidades. Posteriormente, le hacemos una serie de test periódicos, progresivos, que lo único que vamos haciendo es mantener un feedback permanente con cada uno de los deportistas. Por ello, la aplicación móvil lo que nos permite es tener una conexión permanente con todos y cada uno de ellos. En cualquier lugar, donde quieran que estén. Recientemente he estado en Qatar, no he visitado el país, pero he estado allí. Recientemente he estado en Alemania, o en Inglaterra, o en Perú, o en Brasil. No físicamente, pero mis deportistas, los deportistas de grafos, están ahí. Y al mismo tiempo tenemos una web, un entorno web que le permite no solo al deportista, sino a los entrenadores, a los psicólogos deportivos, hacer un seguimiento de todos y cada uno de los deportistas que tienen bajo su responsabilidad o tutela. Y verificar en el transcurso de esta planificación de entrenamiento mental cuál es su evolución. Esto le va a permitir, pues bueno, tomar decisiones. Porque nosotros, precisamente donde nos vamos a dirigir, en este punto es a los deportistas de competición, de cualquier modalidad y de cualquier categoría. Dicho esto, nuestra propuesta de valor, la que lanzamos al mercado, es reducir los plazos de asimilación de nuevas técnicas, aumentar el rendimiento deportivo mental, ¿vale? Y otra de las cosas que aportamos es mejorar sus propios resultados y que para las escuelas, para los centros de alto rendimiento o para los equipos, poder seleccionar a los mejores. Porque no es de extrañar que cuando entre un deportista a un centro de alto rendimiento, se puede dar el caso de que no seleccionen adecuadamente a los mejores, sino haya alguien que se quede fuera por otro tipo de situaciones, ¿vale? Nosotros analizamos quiénes son los más capacitados, quiénes son los que mayores fortalezas tienen para estar en centros de alto rendimiento o para estar en equipo. Por otro lado, ¿qué es lo que nosotros aportamos? ¿Qué nos diferencia? Pues precisamente nos diferencia porque somos muy efectivos. Somos tan efectivos que una vez que tomes una muestra, se eleva una gráfica automáticamente. Con lo cual, en muy poquito espacio de tiempo, el deportista tiene un feedback sobre cómo es su estado mental, qué tiene en la cabeza, dónde falla y dónde está fuerte. Pero al mismo tiempo, los entrenadores, los psicólogos deportivos, tienen el mismo tipo de información. Otra propuesta interesante es que es fácil de usar y fácil de acceder. Porque con un dispositivo móvil, donde quiera que te estés, tienes conexión a internet, ya tienes la base y ya los tienes a tu disposición. Y porque nuestro servicio, al estar automatizado, el coste es pequeño. Es muy fácil de asumir por cualquier deportista o por cualquier club. Nuestro mercado objetivo está muy centralizado en todo lo que son deportistas de competición, entrenadores, psicólogos deportivos, escuelas, clubes, centros de alto rendimiento. O sea, nuestra idea la tenemos muy clara. Si bien es verdad que al principio existía el pues ya que hacemos esto, lo podemos aplicar también a la empresa. Eso es una pregunta continua. Tenemos que centrarnos específicamente en lo que queremos y hacia dónde vamos. Que nuestro objetivo, nuestro target, sea ese. Y no desviarnos, porque si nos desviamos, corremos el riesgo de perdernos. Por eso, hemos definido muy bien nuestro segmento de clientes. Sabemos a quién nos vamos a dirigir, sabemos cómo nos vamos a dirigir y sabemos cuándo nos vamos a dirigir. Para ello estamos trabajando, y estamos trabajando duro. Tengan en cuenta que en 10 meses de recorrido este proyecto, es como aparece en la imagen, una carrera de 100 metros lisos, no es una carrera de fondo, porque hemos corrido muchísimo. Hemos hecho muchísimas cosas y esto va a un ritmo vertiginoso, créanme, muy vertiginoso. Por eso les digo que hoy por hoy nosotros tenemos lo que denominamos el front-end al 95% terminado. ¿El front-end qué es? Pues es precisamente esa tablet que permite al deportista tomar muestras de escritura, ver sus métricas, ver sus informes, hacer ejercicios de reeducación y trabajo de entrenamiento mental, ¿vale? Eso está al 95%. Tenemos el backend terminado al 60%, que es precisamente nuestra web de análisis, en donde nosotros recibimos la captura de esos datos, las analizamos y las devolvemos, ¿vale? ¿Qué nos queda por hacer? Pues ya todas esas personas están trabajando con nosotros, y más que están entrando sin hacer absolutamente nada, porque no tenemos todavía ninguna campaña de marketing ni una campaña de comunicación creada. En el mes de abril nos pondremos con ello. Pues nuestros próximos pasos son precisamente terminar de desarrollar un paquete de algoritmos matemáticos que nos permita automatizar los análisis. A día de hoy, nosotros necesitamos de analistas que una vez que recibamos las muestras, con nuestros ojos, analizamos, medimos y volcamos datos. Pues ese proceso va a ser automático, excepto para aquellos clientes o para aquellos deportistas VIP o premium, porque son los que necesitan un acompañamiento personalizado. Y para ello estaremos con el equipo de Grafo trabajando muy codo con codo con ellos. Y por otro lado, todo lo que es el entorno web. El entorno web no solo se trata de una web corporativa, sino de una web operativa y comercial. Es decir, la web corporativa aporta información sobre el proyecto, estamos trabajando sobre ello. De hecho, hemos contratado especialistas en marketing, comunicación, conceptualización, imagen de marca y branding, todo eso. De ahí sale el logo de Grafos, ¿vale? La web operativa, que es la que le permite a cada cliente, a cada usuario, entrar, darse de alta, ver cómo va, tener feedback con nosotros. Y luego la web comercial, que está totalmente focalizada a la venta. O sea, que alguien pueda comprar directamente a través de la web. Actualmente seguimos dando servicio a nuestros clientes, pero de una manera semi-artesanal. Y digo semi-artesanal porque requiere todavía la presencia de un usuario, de un analista. A muy cortito plazo empezaremos a crear los canales de comunicación y venta. O sea, estamos hablando del mes próximo. El próximo ya está diseñado en nuestro roadmap, en nuestra hoja de ruta. ¿Cuál es el siguiente paso que vamos a dar? Y algo que yo pensaba como a largo plazo, al principio, resulta que se está acortando cada vez más porque ya nuestros clientes internacionales están demandando el servicio. Hace escasos segundos estaba hablando con Perú y Perú me estaba presentando a alguien de Brasil y esto sigue sin hacer nada todavía. Por eso nuestro objetivo a 5 años es alcanzar al menos el 0,8% del mercado español, lo cual nos dará un beneficio antes del impuesto de 1,44 millones de euros. 0,8. ¿Vale? Y captar al menos el 2% de los mercados de Alemania, de Inglaterra y de Estados Unidos. Pero ya no descartamos ningún otro país más. Esto lo hice concretamente el día 4 de este mes para una presentación en Microsoft, donde era una de las 7 startups invitadas a un evento que se llama el CAP, que es un evento que crea Microsoft para grandes clientes. Tuve la suerte de sentarme con el CEO de Microsoft en una mesa redonda. Ese CEO venía de una recepción con el rey a escasos minutos y presentamos nuestro proyecto ahí. Pues cuando ha pasado 15 días, pues ya me están pidiendo desde Rumanía, desde Brasil, decir, hey, que he visto que estás por ahí. La web todavía no está operativa, que la pone, le pondrá coming soon, y ya nos están diciendo, oye, que si aquí tal, yo puedo colaborar con el proyecto. Y yo les tengo que decir, hay que esperar porque estamos todavía en la fase de automatización, en el desarrollo del algoritmo. Pero pues, anotamos en la agenda y seguiremos creciendo. Por último, quería comentaros que el inicio del proyecto empezó ahí, en la Escuela de Lorenzo Competición en Palma de Mallorca. Casualmente, los resultados de la investigación llegaron a oídos de Eduard Punset. Y Eduard Punset, como que no le entraba en la cabeza qué significaba esto. O sea, esto de las motos, la caligrafía, inteligencia emocional, ¿esto cómo es? Y recuerdo que estaba en el paso y me llamó Chicho Lorenzo para decirme, Andrés, que Eduard Punset quiere conocerme. ¿Y esto cuándo es? El 27 de mayo. Vamos allá. Y le presentamos a Eduardo Punset. Cuando Eduardo conoció todo el proyecto por dentro, todo lo que habíamos hecho, toda la metodología que habíamos empleado, todos los parámetros de la tesina de investigación, lo mejor que me pudo decir, dice Andrés, yo esto no lo había visto nunca. Yo pensé que esto de la grafología era otra cosa. Pero de verdad, esto yo no lo había visto nunca. Te deseo lo mejor en los proyectos, y de hecho fue así que él partió de él, hacer esa foto donde decía, hacíamos el símbolo de la victoria, deseando la mejor de las suertes en la terminación del proyecto. Esto es grafos. Pasamos, como le decía, de grafotelemetría a grafos. Yo no sé si a día de hoy qué es lo que va a pasar. Lo que dice es que recientemente hemos sido invertidos para poder terminar el desarrollo del algoritmo matemático. Estamos accediendo a financiación a través de Sodecam. Hemos recibido premios a través del Foro Tenerife Invierte como una de las startups como innovación tecnológica. Uno de los jurados, hoy miembro de este equipo también, que estaba allí presente, me dijo: lo mejor que te puedo decir es que yo no había oído hablar nunca de algo igual. Y eso es una ventaja competitiva, pero al mismo tiempo es una desventaja, porque eso se llama ir a un océano azul de mercado, y un océano azul es cuando hay un servicio que no se conoce y que tenemos que implantarlo nuevo, con la ventaja que tiene, porque tiene un mercado abierto, pero con el inconveniente que tiene, y es que tienes que ponerlo. Para eso decidimos crear una campaña de comunicación y marketing muy, muy específica. Por eso hemos tardado en subir, bueno, hemos descolgado una web y la hemos dejado en blanco, solo con el logo, porque los mensajes, cómo se dicen, de qué forma se plasman a través de la web, la imagen, la conceptualización de lo que somos, qué hacemos con una imagen tan reveladora. Como esa. Creo que la imagen lo dice todo. Reescribe tus límites. ¿Recordáis el vídeo de Mario? Mario comenzó a reescribir sus límites el primero de junio del 2014. Y hoy está aquí, por ahí, luchando con los mejores del mundo en el duro extremo. Pero no solo Mario, sino muchísimos más con los que estamos trabajando. Solo me queda decir una cosa, porque no quiero ser pesado. A los emprendedores, que tengan pasión en los proyectos en que emprenden, porque la pasión forma parte de que los proyectos salgan adelante, que crean en él, y que, vamos, que tengan determinación en lo que hacen. Esa es la clave que definiría un emprendedor: determinación. Total focalización en lo que estáis haciendo, que estáis determinados a llevar a buen fin todo lo que emprendéis. Y evidentemente compromiso. Yo creo que son los factores clave que funcionan para cualquier emprendedor o para cualquier proyecto que quiera, o para cualquier, perdón, persona que quiera crear un proyecto de emprendimiento. Sin esos requisitos es muy posible que los proyectos se vengan abajo. Compromiso 100%, determinación y pasión con lo que haces. Yo creo que Grafos es un claro ejemplo de lo que estamos haciendo. Podría seguir hablando muchísimo, porque hemos pasado por mucho, pero creo que es suficiente a día de hoy. Gracias. Si alguien tiene alguna pregunta.
Cuando un deportista quiere participar,
¿sí?
¿Compra la aplicación?
¿Sí?
¿Descarga la aplicación?
¿Sí?
Y el tema de los libros, el que es muy bien potencial, es muy bueno, ¿no? ¿Cómo se compra? ¿Cómo se...?
Sí, la aplicación es de descarga gratuita, o sea, tú entras en la App Store. Ahora mismo solo hemos desarrollado en iOS, y hemos desarrollado en iOS por una razón muy concreta, y es medir los ritmos de entrada, porque si esto se desarrolla en otras plataformas como el Android o el Windows 8, nos podemos encontrar de que los ritmos de entrada nos lleguen a colapsar y tengamos un cuello de botella. Entonces, el como iOS, con el Apple, el iPad, perdón, es más caro, es un dispositivo más caro de adquirir. El mercado de Apple es de tablets, es un 2%, o sea, chiquitito. Eso nos ha permitido crecer, validar todo lo que hemos hecho a un ritmo. El ritmo lo hemos puesto nosotros. Adiós, gracias. Sí, porque es que si no se podría hacer un disparate. Entonces, una vez que accede a la aplicación que se descarga gratuita, hay que comprar un PEN especial, y cuando digo especial es un PEN con conexión Bluetooth, Presence Sensitive, que te permite, y Palm Rejection concretamente, que te permite registrar todos los movimientos, no solo de escritura, sino movimientos de presión, movimientos de gestualidad aérea, que todos son datos muy, muy importantes para el análisis. Y todo eso lo recibimos en nuestro backend. Si hablamos de costes, como son aplicaciones dirigidas para club, escuelas deportivas, centros de alto rendimiento, el coste es muy pequeño porque puede ser usado por gran número de personas al mismo tiempo. Entonces, es muy cómodo, es muy barato para el servicio gratis, exceptuando los premium, que los premium son deportistas individuales, que son profesionales del deporte, y ellos son precisamente los que sí que tienen una tablet de las mejores, sí que pueden tener acceso precisamente por sus honorarios o sus cantidades que reciben de sponsorización, y no habría ningún problema en la adquisición. ¿Alguna pregunta más de los presentes o no presentes?
Antes, ¿qué te dedicabas antes de hacer este proyecto?
Yo vengo de la empresa familiar. Familiarmente hablando, yo vengo del mundo del seguro, soy corredor de seguros como en origen, y eso es lo que me he desarrollado profesionalmente. Y por las casualidades de la vida, me tropecé un día con un curso que daban en Granada de pericia judicial, calígrafa, y digo, uy, qué cosa más simpática es. Y me apunté. Hice el curso y me iba a Granada a estudiar. Y a partir de ahí, cuando terminé, digo, esto tiene más profundidad que la que hasta ahora se le conoce. Y empecé en el mundo docente, o sea, haciendo reeducación gráfica docente. A través de la reeducación gráfica docente, el gobierno de Canarias, a través de promoción educativa, como que no entendió lo que estaba haciendo y me cerraron la puerta, o sea, no continuamos avanzando en el proyecto. También hubo los recortes, todas estas historias. Y casualmente tropecé con una entrevista de Chicho Lorenzo en una radio en la península. Yo siempre hago este cuento porque es simpático, porque me iba hacia el norte, ahí tienes que estar haciendo zapping con la radio, y vas oyendo una emisora, luego se te corta, luego oyes otra. Y casualmente pillé una en que estaba hablando Chicho. Y hablaba de que él, en su alumno, en su escuela de Palma de Mallorca, había observado que los chiquillos que mejor caligrafía tenían hacían mejores tiempos que los que peor caligrafía tenían. Y digo, ah, chiquito descubrimiento, chiquita observación tiene este hombre para llegar a ese detalle. Entonces, a partir de ahí, entré en contacto con él. Y a partir de ahí, de ese contacto, esto ha sido un enamoramiento, un trabajo continuo, una investigación que se ha desarrollado en su centro hasta llegar hasta aquí. He pivotado y he pasado de mi antigua profesión a dedicarme en exclusiva a este proyecto. En exclusiva.
Un descanso, chicos.
Esa decisión la tomé precisamente cuando, una vez de validar toda la metodología de análisis, toda la devolución de informes, el cobro, o sea, cómo se paga, todas esas transacciones, es decir, uy, es que esto es interesante, oye, esto me gusta y mucho, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, cuando ya me dijeron, oye, es que esto tienes que presentarlo, que fue Felipe el responsable de presentarme a la fundación de La Laguna, si tú te tienes que presentar a Forte de Incendiarte porque esto es muy interesante. Entonces, a partir de ahí te abren los ojos y dices, oye, que tienes un mundo por descubrir. Entonces es cuando se toma la decisión de decir, vale, esto es más grande de lo que yo pensaba. Yo ideaba que era grande, pero en mi cabeza no acertaba pensar lo grande que era. Sin embargo, en ese foro es cuando te das cuenta de lo grande y lo importante que es. Tomas conciencia, que es difícil tomar conciencia de esa pelota, hasta que dices, vale, vamos a apostar a por ello. O sea que estoy hablando de 10 meses. Muy bien, gracias.